Buenas tardes, hermanos. Tome su Biblia, vamos a rápidamente a iniciar el estudio. Recuerde que estamos estudiando una serie que tiene que ver acerca de la apostasía. Wilson el domingo pasado nos estuvo entonces hablando, compartiendo acerca de Primera de Pedro capítulo 2 y podemos ver allí muchas cosas de las cuales vamos a tocar hoy una vez más. Vamos a leer Judas. Recuerden de que Judas está en el Nuevo Testamento, es un libro bien grande. Judas no tiene capítulo, así que simplemente téngalo allí. Quiero que rápidamente vamos a ver un pequeño video y le prestemos un poco de atención.
Los dos sospechosos del atentado del Maratón de Boston son dos hermanos de 19 y 20 años de origen checheno, diferenciados por la policía gracias al color de sus gorras, que residen legalmente en Estados Unidos, según informa la cadena NBC. Uno de los dos hermanos ha fallecido en el enfrentamiento con la policía, mientras el otro ha emprendido la huida. Uno de los dos sospechosos residía en Cambridge, donde se encuentra el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el que se produjo anoche un tiroteo en el que murió un policía. A las 10:30 del jueves, los dos individuos identificados por el FBI como principales sospechosos de la colocación de las bombas en la línea de meta de la maratón del lunes, mataron según todos los indicios a un policía del campus del Instituto Tecnológico e iniciaron una huida en un coche robado. La persecución acabó en Watertown, donde falleció uno de los sospechosos en el enfrentamiento con la policía y el otro emprendió la huida.
Muy bien, estaba claro el video, ¿cierto? Ok, ese acontecimiento hace referencia a lo que sucedió en los Estados Unidos y de eso hay muchos videos en YouTube acerca de la explosión, pero yo no quise traerlo para no perder el enfoque. Trata sobre un atentado que hubo en la Maratón de Boston, en donde dos jóvenes de origen checheno pues colocaron unas bombas en la línea de meta y eso lo hicieron pues en nombre de todos los musulmanes. Fallecieron varias personas, otras resultaron mal heridas, pero la policía pues los persiguió luego de hacer un seguimiento de cámaras y fotografías y todo eso. Bueno, en la persecución uno de los hermanos murió, el otro fue capturado y lo condenaron a muerte. Lo que quiero decir con este video es que aquí se pudo ver unos criminales pues que hicieron algo terrible, algo muy doloroso para las personas afectadas, y quiero dar a entender de que para atrapar a un criminal, ¿qué es lo primero que se debe hacer? ¿Pero a quién van a perseguir? Esa es la palabra. Hay que reconocer o identificar quién es el perpetrador pues del suceso, pues si no se saben a quién se va a perseguir, ¿sí? Si llega aquí un robo y la policía no va a salir corriendo atrás de todo el mundo, ¿sí? No, ellos preguntan quiénes eran, cómo eran, y a raíz de ello, pues, dependiendo del suceso, si se perdieron, hacen un retrato hablado o un dibujo, un sketch, o miran las cámaras de alrededor, y una vez que tengan, pues, ya esa ilustración básica de quién es el individuo, entonces sí se proceden a perseguirlo o a dar con la captura. Entonces, para atrapar a un criminal, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Y para reconocer lo que se necesita, si alguien, un testigo o una fotografía o un video, algo que muestre un poco acerca del aspecto de estas personas. Y entonces, con ello, como pudieron ver allí, estas personas se siguieron con cámaras y se dieron con ellas. Quiero dar a entender de que de igual forma, la Biblia a nosotros ahora nos va a hablar acerca de unos criminales que igualmente son peligrosos, pero en el sentido espiritual. Y aquí Judas nos va a hablar con mucho detalle, con mucha claridad acerca de cómo son estas personas. Nos va a dar, en otras palabras, un retrato, no físico, pero sí descriptivo de cómo son esas personas, con el fin de que nosotros los creyentes reaccionemos ante el peligro que representan estas personas. Muy bien, entonces vamos a leer Judas versículos 3 al 4 y luego saltamos hacia el 12 y el 13. ¿Todos tienen el boletín? En la parte de atrás del boletín, allí está el bosquejo de lo que vamos a ver hoy para que vaya siguiendo lo que vamos a estar compartiendo. Dice así la palabra del Señor, Judas, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora el versículo 12 y 13 dice de la siguiente forma: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí Judas, entiéndase que Judas es hermano de Santiago. Santiago es la otra carta que tenemos en el Nuevo Testamento, y tanto Santiago como Judas son hermanos del Señor Jesucristo en la carne. Algunas otras confesiones de fe dirán que Judas es el otro de los apóstoles, pero nosotros creemos que Judas es el hermano del Señor en la carne. Muy bien, Judas aquí pensaba que quería, su intención era hacer un escrito, enviar una carta a los hermanos y compartirles un poco acerca de la salvación. Pero debido a las circunstancias, tuvo que cambiar su tema, fue movido por el Espíritu para hablar con relación a lo que estaba sucediendo. Era prioridad atender esta emergencia que se estaba presentando. Y entonces dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de qué, nuestra común salvación, me ha sido qué cosa, necesario. Esa palabra necesario indica que era imprescindible, que era, mejor dicho, tenía que ser, era algo urgente. Y las circunstancias apremiaban a atender esa situación. Y describe de que era tan necesario hablar al respecto, que dice de que les manda hacer, de que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. ¿De qué manera tenían que contender? Ardientemente. Ok, ¿alguna vez han visto esa ilustración ustedes? ¿Sí? En las películas de vaqueros o las películas western se ve mucho de que se busca fulano, recompensa, y muchos de ellos se dicen por qué se persiguen, porque mató a tantas personas, porque violó a no sé quién y se robó una vaca, se armó una pirámide y se voló, etcétera. Pero bueno,
hermano, ¿y por qué no pusieron la fe?
Siguiente. Yo recuerdo en mi infancia de que los panfletos aquí en Colombia eran más o menos así. Y decía, recuerdo cuando en la época de Pablo Escobar se decía, habían fotografías de los más buscados y así sucesivamente. Esto es un ejemplo de una persona que se andaba buscando y dice, se busca, está su retrato para que ustedes, si usted lo ve, lo puede identificar y llamar, etcétera. Pero dice además, ¿por qué lo buscan? Dice la descripción, se encuentra prófugo por el delito de abuso sexual a menor de 14 años. Entonces quiero de que en estos momentos igualmente nosotros pensemos de que así también hay un grupo de personas de igual de peligrosos como muchas personas así, que nosotros como creyentes necesitamos reconocer y actuar ante la amenaza que estas personas representan. Entonces el pasaje que hemos leído nos habla acerca de lo siguiente. Uno, de que a Judas le fue necesario e imprescindible atender la situación. ¿Cuál era la situación? De que tenían que contender ardientemente. Fíjense que esta palabra contender ardientemente hace alusión a un combate, a un enfrentamiento. Y cuando dice ardientemente, hay que tomarlo con el mismo carácter, ¿sí? Entonces, de lo que vamos a hablar a continuación, aunque parezca algo normal en nuestra realidad, la Biblia, la palabra de Dios, nos está diciendo que no hay que tomar las cosas livianamente, ni tampoco una actitud neutral. Es algo serio, que si usted no le presta la suficiente atención, puede caer como el soldado que en el combate pues se descuida y la bala lo alcanza. Contender por la fe. Yo creo que para todos nosotros es conocido, y yo no necesito explicarles tanto para referirles que estamos igualmente en una situación o en unos momentos también difíciles. Iglesia, denominaciones, quizás también líderes reconocidos o personalidades muy reconocidas que en una época pasada representaron como la columna y el baluarte de la verdad del Evangelio, pero que hoy en día son apóstatas, hoy en día son materialistas, hoy en día son liberales. La Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, como pueden ver allí en esa noticia publicada en la BBC Mundo, muestra que pues ellos ya han dejado la verdad que está en el Evangelio por satisfacer lo que el mundo está queriendo que los cristianos pues accedan. Y para todo el mundo, igualmente nosotros los creyentes, como para el mundo, también es conocido las arbitrariedades que algunas personas también se toman, y lleva a que las personas en el mundo atribuyan al Evangelio, a todo en general, como algo que ya no tiene valor, gracias a estas personas tan no sé cómo llamarlos, pero igual, vean a este líder de una iglesia que, aquí ellos son seculares, se le llaman pedir limosna, pero pedía diezmo con el fin de adquirir un jet privado para trasladarse de un lugar a otro. Vean, fíjense hasta dónde han llegado hoy la apostasía o todas estas circunstancias en donde estamos. Judas nos exhorta que estamos pasando por unos momentos difíciles y hay que considerarlos como que en momentos en los cuales hay que contender ardientemente, porque a este extremo de noticias estamos nosotros viviendo. El mundo está tratando de pujar, está tratando de forzarnos a nosotros a que cedamos a sus deseos, a sus caprichos o a sus prejuicios. Ellos opinan cosas muy contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y esos prejuicios o esas ideologías que ellos plantean van siempre en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras. Y es por ello de que vamos a ver muchos planteamientos en el mundo, ideologías, creencias, que van a ir en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras. Y es por eso de que dice de que nuestra lucha debemos contender ardientemente, pero ¿por qué razón? Vea lo que dice Judas. Al final del versículo 3 dice, ¿qué contendáis ardientemente? ¿Por qué razón?
Por la fe.
¿Por la fe que qué cosa? Ha sido dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo. Hay que contender por la fe. ¿Qué es la fe a la cual se refiere aquí en este pasaje? Fe pues es creencia, yo creo que todos entendemos eso, pero la fe que a nosotros nos ha sido dada ha sido la fe del Evangelio. ¿Dónde está resumido, dónde está consignado todo lo que nosotros creemos? En la palabra del Señor. Y entonces vamos a ver de que la guerra que estamos lidiando es por las verdades que están aquí consignadas en las Sagradas Escrituras. Nat Geo en esta época está promocionando una película que proyectaron el año pasado que se llama Killing Jesus, o traducido al español o adaptada es ¿Quién mató a Jesús? Esa es una reinvención de lo que en el mundo o esta productora Nat Geo plantea acerca de quién era Jesús. Y ellos muestran allí al Señor como una persona que desconocía quién era. Él no sabía que era el Mesías y parece que todo el tiempo anda dudando, y lo muestra como un hombre común y corriente, una persona con grandes valores, pero que no tiene nada que ver, que no era el Dios encarnado, que no era el judío, el Mesías para los judíos, pero siempre lo muestra como una persona cualquiera, una gran personalidad, un personaje con grandes ideales. Igualmente, el mundo, las productoras fuerzan a la iglesia y transforman, quieren que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y dejemos la Biblia a un lado y adaptemos nuestro pensamiento a lo que ellos nos están proponiendo. Es por ello de que el año pasado igualmente salió una película llamada Éxodo, donde allí muestran a Moisés como un esquizofrénico. Lo muestran como alguien que padecía alucinaciones, que tenía por allá cosas de locos y que los sucesos y las plagas y todas esas cosas que sucedieron, pues se dieron por cuestiones meramente naturales y que no hubo ninguna intervención divina. También salió una de las peores películas que podría referir yo en cuanto a adaptaciones bíblicas, que es esta llamada Noé, en donde lo muestran como alguien que no le estaba predicando a las personas para que se arrepintieran de su manera de vivir, sino que lo muestran como alguien que estaba dando golpes y masajes a todo el mundo para que no subieran al arca, y como alguien rencoroso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjese de que el mundo está tratando de inculcar dentro de la iglesia, dentro de los jóvenes, dentro de los niños, una reinvención de las Sagradas Escrituras. Y fíjese de que Judas nos está diciendo de que tenemos que contender ardientemente por la fe, por las verdades que están aquí en las Sagradas Escrituras. Si nosotros dejamos a un lado las Sagradas Escrituras, nuestros hijos, nuestros jóvenes, si no ellos no recurren a las Sagradas Escrituras, ¿a dónde van a recurrir? A las películas, a los libros, y quizás muchos hoy en día ya entienden un poco de la Biblia gracias a estas cosas. No voy a hablar acerca, tengo aquí unos libros y más cosas que hablan acerca de cómo el mundo puja, cómo el mundo impone a la iglesia que nos adaptemos a su pensamiento, pero el tiempo es corto. Así que entonces fíjense que el mundo busca estrategias para penetrar lo que nosotros creemos y quiere que dejemos a un lado estas Sagradas Escrituras, dejemos eso que dice ahí la palabra, de que la palabra dice de que varón y hombre los creó, pero eso lo dice allá, no, la ciencia dice esto otro y adáptense. Así está entonces ahora la iglesia presbiteriana. Pero la mayoría de las cosas, algunas de las doctrinas fundamentales que están aquí, que el mundo trata cada día más de cambiarlas, son estas. Tratan de decir de que nuestro Señor Jesucristo no nació de una virgen, porque eso no tiene fundamento científico, cómo se va a dar algo así. Nosotros desde un punto de vista bíblico debemos de dar respuestas a estos planteamientos, porque si nuestro Señor Jesucristo no nació de una virgen, entonces Él era un pecador como cualquier otro. La unión entre un hombre y una mujer hace que el pecado se transmita, de tal manera de que si entonces nuestro Señor no nació de una virgen, era pecador como cualquier uno de nosotros. Aparte de eso, dice el mundo que niegan la deidad de nuestro Señor Jesús. Él dicen por allí, de hecho por allí hay una secta que dice de que Jesús no era Dios, sino que era un ángel, y tienen su Biblia para adaptada para sustentar lo que dicen. Pero si Dios, Cristo, Jesucristo, no era Dios, entonces, ¿cómo iba a ser Él para mediar entre Dios y los hombres? De manera de que si nosotros nos adaptamos a lo que el mundo nos está planteando, nos estamos cada día más yendo hacia estas cosas que nos llevan al error. El mundo nos trata de decir de que la sangre de Jesucristo no limpia pecados. Nos está diciendo, no, eso fue un sacrificio, lo mataron por revolucionario, por guerrillero. Y así hay muchos creyentes de que les parece que sí, pero bueno. El mundo trata de refutar la infalibilidad y autoridad de las Sagradas Escrituras. Por allí hubo un cantante, Ricky, que dice de que la Biblia no es ninguna autoridad para decir que exista el matrimonio igualitario. Entonces, y así muchos más refutando de que la Biblia tiene errores, que la Biblia está adaptada por los siglos, por líderes, sacerdotes, cosas así. Entonces, estamos en una lucha. y en esa lucha hay que tomársela con seriedad. En esa lucha el mundo, el sistema está tratando de cambiar lo que nosotros creemos, y si no le prestamos atención vamos cada día más a entrar en el error. Dice ahora el versículo 4. Vamos a hablar de que entonces ahora Judas nos va a identificar, nos va a dar una descripción detallada de quiénes son estas personas que están tratando de imponer estas cosas, que de una manera bien sutil están tratando de penetrar a la iglesia y cambiar lo que estamos creyendo, nuestra fe basada en las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Encubiertamente. ¿Quiénes son estos hombres? Fíjense, entonces, quiero hablar un poco acerca de quiénes son estos hombres. El Nuevo Testamento se refiere a estas personas de diferentes formas. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4 les dice de que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, habla acerca de los apóstatas. En 1 de Pedro capítulo 2, como vimos cuando Nilsson enseñó, se refería a ellos como los falsos maestros. 1 de Juan capítulo 2 se refiere a ellos como los anticristos. Y aquí Judas va a ampliar un poquito acerca de ellos y se va a referir a ellos como los soñadores, como otra serie de nombres, pero son, en otras palabras, los apóstatas. Ahora, ¿quiénes son? ¿Qué es eso de apóstatas? Cuando Freiner estuvo enseñando acerca de jueces, él nos dio una definición y yo quiero reforzarla un poquito más, recordarla, de que apóstatas son aquellas personas que se apartan o abandonaron y negaron voluntariamente la verdad, o negaron pues la fe, la creencia, pero yo quiero referirme como que abandonaron en sí la fe, la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues todo lo que está aquí en las Sagradas Escrituras. Quiero referir o describir de que el Nuevo Testamento hace referencia a estas personas como con un ciclo, con una serie de cualidades, con una serie de hábitos, y es el siguiente: los apóstatas son personas que en primer lugar conocieron, aceptaron entre comillas la verdad y hasta cierto punto la promocionaron, es decir, fueron personas o son personas que llegan a la iglesia. Y usted puede ver de que ellos sí aceptan que Jesucristo murió, de que la palabra es inspirada por Dios, y están de acuerdo con todo eso, pero en realidad nunca tuvieron un encuentro genuino, real, con el Señor Jesucristo. Pero sucede de que llega un momento en sus vidas donde cuando ellos de repente comienzan a dudar, comienzan a desconfiar en muchas otras cosas, se los llevan y llegan a un punto en que ellos voluntariamente, nadie a ellos los forzó a tomar esa decisión por ellos, sino que ellos por sí mismos deciden rechazar todo lo que dice las Sagradas Escrituras. De repente ellos comienzan a decir, no, que va, eso es puro cuento, no, Jesús, eso nunca existió, y entonces así como ellos rechazan, se van y hasta incluso comienzan a burlarse de todo lo que ellos vieron y participaron y pudieron experimentar acá adentro. Comienzan, de hecho, también a reemplazar todo lo que creyeron por cosas del mundo. Podemos ver, de hecho, yo tuve la oportunidad de conocer a varios profesores que decían, no, es que yo fui evangélico 5 años y ahora soy agnóstico, ahora soy católico, pero en realidad lo que tratan de decir es que sí, fueron, entre comillas, cristianos por tantos tiempos, pero nunca tuvieron un encuentro verdadero, real, genuino con el Señor Jesucristo. Pero algo característico, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, voy ya con ello a comprobar lo que he dicho, y es que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe. ¿Qué dice? Ok, muy bien. Y ahora dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Ok. ¿Qué dice allí? ¿Salieron de dónde? De aquí de la iglesia. Sí, ellos no vinieron. Ellos en primer lugar salieran de aquí, estaban aquí, conocían todo lo que hacemos aquí, participaban sirviendo, estaban en los servidores, incluso en la música, e iban y predicaban el evangelio y venían a la reunión de damas, venía a la reunión de oración, el fervoroso, venía a la reunión de caballeros, ella estaba activo, pero en su interior él nunca tuvo al Espíritu Santo, él nunca se encontró con el Señor Jesucristo, nunca en su vida reconoció que era un pecador y que necesitaba de un Salvador para que lo acercara al Padre y lo librara de la condenación eterna. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido, ¿habrían qué cosa? Permanecido. Así que estaban aquí, incluso pueden estar aquí, ¿sí? Pero llegará el momento en que se irán de aquí, saldrán de aquí. Pero fíjense que lo característico de ellos es que luego que se van de aquí, al tiempo, ¿qué dice aquí el Judas? Versículo 4, pero algunos hombres, ¿qué? Versículo 4, han entrado, ¿de qué forma? Encubiertamente. Es decir, ellos estaban allá afuera y allá, no crea que ellos reconocieron, sí, yo estaba equivocado, yo estaba confundido, yo acepto que me equivoqué y yo hablo aquí delante de la iglesia para que me acepten, para que me perdonen. No, ellos no vienen así. Ellos vienen en secreto, es decir, no entran aquí por la puerta y traen su referencia, sino que vienen muy sutilmente y entran a la iglesia y allí ellos procuran interrumpir, procuran perturbar la obra del evangelio, procuran destruir todo lo que se está haciendo para Dios. Así que, hermanos, hay que tener muy en claro de que esto es una realidad, y aunque se suene fantástico, aunque suene por allá, pues así es, así lo dice la palabra de Dios. Y aunque en ciertas iglesias traten de minimizar, de que no, hay que amarlos, hay que llevarlos al evangelio, hay que permitirles que sirvan, hay que permitirles que enseñen, hay que darles el púlpito para que ellos cambien, pero lo que dice la palabra del Señor es otra cosa. Así que, hermanos, Judas, el Señor en esta mañana nos está diciendo que estamos en unos tiempos difíciles, donde se están infiltrando de una manera secreta para destruir esta obra, y por eso la iglesia debe estar muy atenta para reconocer estos criminales espirituales que han venido acá para hacer daño. Ahora, entonces vamos a describir, ahora sí, Judas nos va a dar un retrato. Como pudimos ver en las noticias, persiguieron a estas personas por videos, por fotografías. Así ahora Judas nos va a describir con detalles cómo son estas personas. Dice el versículo 12, estos, ¿quiénes son estos? Pues los apóstoles, muy bien. Son manchas en vuestros ágapes. Oscar. Ahora, yo te quiero referirme... ¿Qué es esa palabra? Aquí viene, bueno, el versículo 12 y 13 resume un poco las demás características que están en los otros versículos. Así que la primera cualidad o marca de estos apóstoles es que dice, estos son manchas, ¿en dónde? En vuestros ágapes. Ahora, ¿qué significa esto de manchas? Esta palabra manchas en el original puede traducirse de varias maneras, no simplemente manchas, e incluso hay otras versiones que la traducen de otra manera. Manchas es una palabra griega que puede traducirse como arrecife, como escollo. ¿Saben qué es escollos? Bueno, ahorita les explico. También significa una roca oculta en el lecho de un río. Así que, ¿qué pueden ver allí? Esto es un iceberg. Y lo peligroso del iceberg no es lo que se ve a primera vista, sino lo que ¿qué? Lo que no se ve. No fue ese pequeño, esa punta que está allá lo que hundió al Titanic, sino lo que estaba debajo de ella, ¿sí? Es entonces, escollo significa, ustedes han visto, de hecho, han visto las noticias cuando las ballenas encallan en la orilla del mar y allí mueren porque las rocas o los escollos son como las piedras filosas, comienzan a arañarla, es decir, esas escollos, esas rocas filosas no se ven cuando la marea está alta, pero cuando está baja se pueden observar, Y es por eso que creo que hace algunos años se vio que hubo un transatlántico que quedó encallado, se volteó, y eso fue un desastre. Bueno, total, esos son escollos o piedras ocultas. Yo recuerdo en una oportunidad cuando estaba en el colegio, que a nosotros nos gustaba ir a bañarnos a unas quebradas. Entonces, aquí deben haber uno de esos que se escapaban luego del colegio y se iban a bañar, ¿no? Ah, pues ahora ni nadie. Ok, listo. Pero yo recuerdo que nosotros armábamos un convito y nos íbamos para allá, para una finca, y allá a la orilla de la finca donde estaba la cerca, por allá había una quebrada, y allá íbamos y nos bañábamos. Pero sucede de que a los dueños de la finca no les gustaba de que las personas se metieran a su terreno, se fueran a bañar allá. Así que, ¿qué hacían? Ellos venían y tiraban vidrios, escombros, hasta unas estrellas para que no nos bañáramos allí. Entonces, una de esas estrellas puede ejemplificar lo que es esas rocas o esa mancha oculta. Uno de mis amigos se tiró, iba a hacer un clavado, y su cabeza o su frente fue a dar con la punta de una de esas estrellas, y fue horrible ese momento. Pues. De igual forma, estas personas, estos apóstatas, son así. Usted no los ve, pero están allí secretamente en nuestros ágapes. ¿Qué son nuestros ágapes? Pues en nuestras reuniones de compartir, en nuestras celebraciones, donde estamos allí. Allí están esos apóstatas. ¿Qué están haciendo allí? Pues vea lo que dice el versículo 19. Estos son los que, ¿qué? Causan divisiones. ¿Qué están haciendo ahí? No crea que ellos están aprendiendo de la palabra de Dios. No crea que ellos están siendo parte de nosotros, sino que están allí sembrando la discordia, están allí sembrando la murmuración, están allí creando las divisiones. Están allí los apóstatas. ¿Qué más dice entonces ahora la palabra del Señor? ¿Cómo son estas personas? Dice, estamos en el versículo 12. Nubes, ¿qué? Sin aguas, llevadas de acá para allá, ¿por qué? Por los vientos. Son nubes sin agua. ¿Cuál es la esperanza de un agricultor después de haber labrado la tierra, después de haberla sembrado? Que llueva, es decir, para que pueda pues crecer la cosecha y ahí pues sacar su fruto. De igual forma, estas personas parece que traen lluvia, parece que traen palabra del Señor. De hecho, la lluvia representa la palabra del Señor. En Juan el Señor dijo, vosotros estáis limpios por la palabra, refiriéndose al agua. Pero estas personas son nubes que no traen nada. Usted ha visto esas circunstancias, por ejemplo, en que hace calor, hace... Sí, hay una palabra que utilizan por allá que hace mucha dentera, algo así. Bochorno, es bochorno. Y parece que llega un nubarrón, todo se ve oscuro. ¿Y usted qué cree? Va a caer, mejor dicho, lo peor de este mundo, ¿sí? Pero sucede de que hay veces de que esas nubes, así como aparecieron, desaparecieron, ¿sí? Así son los apóstatas. Llegan y eso usted los ve que, no, este se trae palabra de Dios, este sí sirve, este lo uno por aquí, lo otro, pero en realidad están vacíos por dentro. No hay nada de ellos. ¿Por qué razón? Porque el viento, ¿qué es el viento? El mundo, y de hecho el predicador en el Antiguo Testamento se refiere de que el viento es como, a ver si recuerdo la palabra bien, es vanidad, correr tras el viento, ¿sí? En otras palabras, correr tras lo que... ¿Usted alguna vez se ha puesto a correr tras el viento? No, bueno, así son estas personas. Son escandalosos, son parafernalios, arma todo un show, pero en realidad están vacíos. ¿Por qué están vacíos? Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios que convence, que redarguye, etcétera, etcétera, etcétera. Proverbios 25:14, ¿qué dice? Por favor, alguien que lo encuentre rápido. Proverbios 25:14. Nos dice de la siguiente forma. Proverbios 25:14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad, ¿sí? Como nubes y vientos sin lluvia. Así son estos. Se jactan, hablan, yo soy esto, yo soy lo otro, y arman toda una cosa que no tiene ningún fundamento bíblico, y las personas salen de aquí vacías, salen con más problemas de los que llegaron. Y por eso vemos hoy en iglesias donde están estos apóstatas, de que no se predica el evangelio, predican cosas fantasiosas, cosas extraordinarias, predican materialismo para de que si quieres un carro, decláralo, si quieres tal cosa, y como el fulano que vimos aquí pidió un jet, y eso es materialismo. Estos apóstatas están tratando de entrar y también están tratando de exaltar lo que es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? La exaltación del hombre, es decir, Dios a un lado, tú eres un campeón, tú eres grande, tú eres lo uno, lo otro, etcétera. Mejor dicho, te elevan y te bajan y al tiempo hasta te sepultarán. ¿Qué más dice Judas acerca de estos apóstatas? Dice, versículo, estamos en el 12, aparte de que dice, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Dice, ¿qué más?
Árboles
otoñales. ¿Qué más dice? Sin fruto. ¿Qué más? Dos veces muertos. ¿Y qué más? Desarraigados. Oscar. ¿Será que usted puede arrimarse a ese árbol y podrá alcanzar algún fruto? ¿Será que ese árbol podrá darle fresco? Usted viene de un desierto y ve ese árbol y dice, ¡ay, Dios mío! Ahora sí voy a descansar. ¿Será que puede arrimarse allí? ¿Será que ese árbol se ve hermoso? No. Ese árbol está muerto. ¿Por qué razón está muerto ese árbol? Porque no tiene raíces. Está desarraigado. Así también son los apóstatas. Dice el versículo 19 de Judas. ¿Qué dice? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que ¿qué? Que no tienen el Espíritu Santo. Y si no tienen el Espíritu Santo, no pueden llevar frutos. El Señor dijo en Juan de que nos ha llamado ¿para qué cosa? Para que llevemos frutos. Pero los apóstatas no pueden llevar frutos porque no tienen el Espíritu Santo. Es por eso que digo de que ellos nunca tuvieron un encuentro genuino, real con el Señor. Es por ello de que ellos no pueden dar frutos. Es por ello de que con el tiempo irán a la perdición. Están muertos dos veces. ¿Qué significa eso? De que nacieron para morir naturalmente y nacieron para una segunda muerte en el lago de fuego. Están desarraigados, es decir, han sido sacados para echar al lago de fuego. Es un gran contraste que estas personas a lo que dice Salmo capítulo 1, versículo 4, de que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Estos no son así. Son estorbos, son personas, ¿qué podría decir? Pero están aquí. ¿Qué más dice el pasaje? Dice el versículo 13. ¿Qué son? Fieras ondas del mar. ¿Qué cosa? Espuman su propia vergüenza. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esta parte de fieras ondas del mar tiene dos connotaciones o dos significados, que puede significar que son violentos, pero yo me inclino más porque son inmorales. ¿Por qué razón inmorales? Porque dice aquí más adelante que espuman ¿qué? Su propia vergüenza. Dice el versículo 4 de Judas, en el mismo libro, carta donde estamos leyendo, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres ¿qué? Impíos. ¿Qué qué cosa? Exacto, que convierten en libertinaje la gracia. ¿Qué es eso de que convierten en libertinaje? Que tienen una conducta inmoral. Son personas que usted los ve aquí en la iglesia, pero a cada rato están poniéndole el ojo a las jovencitas. De hecho, Judas se refiere a ellos diciendo de que estos son los que sacan a las jovencitas de sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho ojo e identifique, reconozca a los apóstatas. Esos siempre son los que destruyen hogares, esos son siempre los que destruyen vidas de mujeres solteras, de jovencitas, y las llevan a la perdición. Pueden ver ustedes, yo creo que ustedes conocen muy bien noticias donde un pastor se acostó con no sé quién, la dejó en embarazo y ahora no sé qué, el uno y otro, el gran predicador, el gran evangelista, conquistó a la chica, la embarazó y luego la dejó y ahí están. Sí, se escucha gracioso, pero es la realidad, y lo que ustedes saben, pues lo confirman. Esos son los apóstoles, y póngales el ojo, mucho ojo con eso dentro de la iglesia, que se mueven mucho, pero andan detrás. Ya saben. Estos son los sensuales, estos son los que convierten en libertinaje el evangelio. ¿Qué más dice? ¿Qué característica más dice Judas acerca de ellos? Luego de decir que espuman su propia vergüenza, ¿que son qué? Estrellas errantes, por las cuales está reservada ¿qué cosa? Eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bueno, yo no pude encontrar una estrella fugaz, pero esa ilustración expresa un poquito el destino de una estrella fugaz. Una estrella fugaz, lo que sucede es que ella sale de su órbita. Sí, la Tierra tiene una órbita por la cual ella gira y se mantiene allí. Pero si la Tierra se saliera de esa órbita, quedaría a la deriva. Así son las estrellas errantes, que se salen de la órbita y están destinadas a chocarse con quién sabe qué, o a vagar sin ningún rumbo, sin ningún destino. Así estas personas, desde ya, mire, la palabra está diciendo, ¿están qué? Condenados. No ore por ellos, no haga ayuno por ellos, no haga intercesión, cadena de oración, ese tipo de cosas, porque ya están condenados. No se puede hacer nada por ellos, porque ellos por sí mismos ya dentro de sí han dicho, yo no acepto esto. De hecho, algunos dicen de que Primera de Judas se infiere de que ellos quizás cometieron lo que es llamado el pecado imperdonable, pero no voy a hablar al respecto porque estoy en Judas y me alargo un poquito más. Dice Judas de que, vean, estos están condenados de la misma forma como Sodoma y Gomorra, de que era tanta la perversión de que Dios los condenó. Estaban condenados de igual forma como la rebelión de Coré. Si leyeron el Antiguo Testamento entenderán de que Coré fue una persona que armó un grupo para bajar a Moisés y a Aarón del liderazgo, pero fueron condenados. Igualmente hubo un tiempo o una circunstancia en donde los ángeles dijeron no queremos estar más aquí en los cielos, y se bajaron e hicieron perversidades, y dice la palabra de que Dios los mandó a prisiones reservadas para el día del juicio. Así que si Sodoma y Gomorra y la rebelión de Coré y estos ángeles fueron condenados, así también estos ya están condenados. Así que mis hermanos, reconózcalos, véalos muy bien dónde están, quiénes son, y reaccione, porque si usted le sigue la corriente, ya sabe o se puede imaginar a dónde va a ir usted. Así que luego de todo esto, y con esto voy a terminar, ¿qué nos manda la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué nos dice Dios? No es qué opino yo, si son eso hay que atacarlo, váyase de aquí. No, la palabra en ningún momento nos está diciendo eso. Dice Judas, los versos 20 al 23, este es el consejo de Dios de qué es lo que debemos de hacer con los apóstatas. Judas 20 dice así de la siguiente manera: pero vosotros, escuchen, nosotros, ellos allá con su manera de vivir, aquí nosotros, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Una, hay que edificarnos. ¿Con qué se edifica usted? Con la palabra de Dios. ¿Con qué? Pues con la palabra de Dios. E incluso por allá hay más recursos, la BBN, ahí se predica la palabra del Señor. Hay que edificarnos, y no es cantaleta de que le insistamos, haga un devocional, reúnase con sus niños, predíquele la palabra, porque allí usted se está edificando. Así que una de las cosas, uno de los consejos de la palabra de Dios es que nos edifiquemos, porque si usted no se edifica con la palabra de Dios, ¿cómo va a refutar lo que estos apóstoles dicen? Aparte ellos dice conservaos en el amor de Dios. ¿Qué significa conservaos? Significa de que mantengamos esa relación con Dios. Hay personas que predican la palabra, pero no tienen el hábito de orar, y allí hay un desequilibrio. Por más que leamos la palabra, no mantengamos esa relación con Dios, es difícil. ¿Qué más nos dice la palabra? Nos dice, versículo 22, a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué es lo que trata de decir de aquí? De que tenemos que compartir el evangelio. Fíjese, a los que dudan, no, los que dudan, escucha, esos que dudan no son los apóstatas, esos son los afectados por la doctrina de los apóstatas. Así que lo que hay que hacer es convencerlo, pero ¿con qué lo convencemos? Con la palabra de Dios. Ahora fíjese, ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo. Así que por aquí la palabra nos manda a nosotros, porque el Espíritu Santo pues obra a través de nosotros. Dice, a otros salvar. ¿Nosotros salvamos? No. ¿Quién salva? El Señor Jesucristo. ¿Pero a quién manda el Señor a compartir el Evangelio? A nosotros. Entonces, a otros salvar, arrebatándonos del Evangelio. Y de otros tener, ¿qué? Misericordia. De que a pesar que están en el error, hay que tener misericordia de ellos, pero no ser partícipes de su estilo de vida. Eso es lo que trata de decir, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. El hijo de Billy Graham dijo muy bien acerca de los homosexuales, de que él ama a los homosexuales y ellos necesitan a Dios, necesitan arrepentirse, pero que él no comparte su estilo de vida. Así que, hermanos, la enseñanza de hoy es que estamos en una lucha, y en esa lucha hay que reconocer a los apóstatas, y ya hay que seguir las enseñanzas que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Vamos a ponernos de pie y oramos, y así somos despedidos. Demos gracias. Señor, muchas gracias en esta hora por el mensaje de tu palabra.